Buenas tardes a todos. Un hermoso día aquí en el campus, y mientras pensamos en la primavera, en particular, pensamos en los próximos días santos de primavera, y para ustedes que están en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, hermanos, no importa, hay un cambio de estación. Hay una expectativa, una emoción para todos nosotros al pensar en los días santos de primavera. Pero al comenzar este mensaje, solo con la introducción, puedo relacionar lo que voy a decir ahora con una frase, que todos ustedes conocen muy bien, y algunos de ustedes tal vez la usen de vez en cuando. Una frase muy simple, y es: primero lo primero. Tres simples palabras, hermanos, mientras pensamos en los días santos de primavera. Pero también podrían ir a un restaurante, y cuando vean que el mesero se acerca, podrían preguntar a los comensales antes de que llegue: ¿qué les gustaría beber, todos? Primero lo primero, ¿qué les gustaría beber? Esa es quizás una forma un poco más informal o casual de usar esta frase. Hablando más seriamente, si usted piensa que ha tenido un mes difícil, un periodo de pago complicado, y se sienta en su escritorio, revisa su presupuesto, y piensa, o le dice a su pareja: cariño, lo primero es lo primero. Tenemos que pagar el diezmo primero. Todos conocemos esta frase, y la usamos a menudo, pero simplemente significa que lo más importante debe ser lo primero. Ahora, al acercarnos a los días santos de primavera, en la temporada de la Pascua, como mencioné, estamos entusiasmados por lo que nos espera, por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y para quienes escuchan este mensaje nuevamente en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, la temporada está cambiando, pero todos estamos aquí justo antes de la Pascua. Si escuchan este mensaje, faltarán solo unos días para la Pascua, y todos nos hemos examinado a sí mismos. Esperamos con ansias tomar los símbolos, pero, hermanos, como Cristo enseñó a sus discípulos, y como pasó esa última noche antes de su crucifixión con ellos, esta frase también pudo haber estado en su mente. Vayamos a Juan 13. Esta frase, primero lo primero, podría haber pasado por su mente de una manera diferente, no exactamente como la he expresado, pero sí de una manera similar. Leamos Juan 13. Curiosamente, cuando lleguen a ese punto, verán que este es el único pasaje de los Evangelios de Juan que hace referencia a todo este pasaje del que vamos a hablar. Primero lo primero. ¿Qué era lo primero que Cristo pensaba antes de su crucifixión, antes de decirles a sus discípulos que tomaran los símbolos, el pan y el vino? Leemos aquí, en Juan 13, comenzando en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En su mente, un momento muy tierno, pero Juan nos da una idea de lo que pensaba Cristo justo antes de su crucifixión. Quería darnos más detalles de lo que pensaba Cristo en ese momento. Versículo 2, acabamos de leer la primera frase. Dice: y cuando cenaban. Eso significa durante la comida, durante la cena. Pasemos al versículo 4. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que algo sucedió aquí, y eso no era del todo desconocido para los discípulos de aquel entonces, pero tal vez lo que Cristo hizo sí les resultaba desconocido. Como leemos aquí, en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Bajemos al versículo 13, o al versículo 12, y luego podemos leer el versículo 13. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Antes de que comenzara la cena, Cristo pensó: primero debo hacer algo. Necesito enseñar antes de morir, antes de dar los símbolos, y enseñar sobre ello durante la Pascua a mis discípulos. Hay algo que debo enseñarles primero. Y les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro, y señor. y decís bien, porque lo soy. Ahora bien, hermanos, durante la celebración de la Pascua, el lavamiento de los pies es lo primero para nosotros, incluso antes de participar en los símbolos. Pero, ¿se han preguntado alguna vez por qué Cristo instituyó el lavamiento de los pies en primer lugar? ¿Sabemos lo que Él hizo primero? Sabemos lo que hizo por los discípulos, pero también lo que está haciendo por nosotros cuando participamos en el lavamiento de los pies durante la celebración de la Pascua. Este mensaje no es solo para quienes celebrarán la Pascua. Verán que es para jóvenes y ancianos, bautizados y no bautizados. Hay mucho que aprender para todos. Así que, hermanos, durante este mensaje, veremos la importancia del lavamiento de los pies, y dos lecciones clave que Dios quiere que aprendamos. Dos lecciones clave. Pero antes de ver las lecciones, veamos la importancia del lavamiento de los pies. De nuevo, decimos primero lo primero. ¿Por qué el lavamiento de los pies es lo primero? Veamos el versículo 8. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8, para comprender mejor el pensamiento de Pedro. Ya lo leímos, pero vamos a analizar con más detalle, como si fuera un microscopio, estos versículos. Versículo 6. Dice: Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, imagínenlos allí de pie o sentados alrededor de la mesa, durante la cena, y aquí Cristo comienza a hacer lo que hizo. Se ciñó la toalla. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Echó agua en un lebrillo y comenzó a lavarles los pies. Ahora bien, como ya dijimos, esto no era desconocido para los hombres, pero Pedro, digamos que de los 12 discípulos, Judas seguía allí, Cristo les lavó los pies, así que seguían siendo 12. Digamos que Pedro era el octavo. Entonces, él podía ver al primero, al segundo, al tercero y al cuarto, a Cristo lavando los pies de los hombres. Y estoy seguro de que Pedro, ese Pedro, el que se menciona aquí, pensó: ¿Por qué Cristo nos lava los pies? Esto me resulta un poco extraño. Pero sigamos leyendo, y en el versículo 7 dice: Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Así que, en ese momento, Pedro no comprendía del todo lo que Cristo estaba haciendo. Aunque, claro, el lavamiento de los pies no le resultaba desconocido. Mas lo entenderás después. Así que Cristo quería dar una lección, no solo a Pedro, no solo al resto de los discípulos, sino también a ustedes y a mí, a todos. Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Así que pasó de un extremo al otro, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta es una lección muy importante que Cristo quería enseñarle a Pedro, y también a los discípulos y a nosotros desde el principio. Si no te lavare, dijo Cristo, si no te lavare los pies, no se refería solo al acto físico de lavarlos, sino que decía, no tendrás parte conmigo. En ese momento, Pedro solo pensaba en lo físico. ¿Cómo puede mi maestro, como leemos en el versículo 13, lavarme los pies? No comprendía lo que Cristo estaba haciendo. No lo sabía, como dijo Cristo, no lo entendía en ese momento. No buscaba las lecciones que había para aprender. Pero Cristo dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa esa parte? Tener parte con Cristo. Algo muy importante al reflexionar sobre la importancia del lavamiento de los pies. Al participar en el lavamiento de los pies, participamos de Cristo. Incluso antes de los símbolos, ya participamos de Él. Significa compartir, tener una porción, una herencia, una participación. Así que, cuando Cristo comenzó, como vimos en este pasaje, y lo que pasaba por su mente, tal vez pensó, ¿qué puedo enseñar primero a mis discípulos? Quiero enseñarles cómo participar de mí, cómo compartir conmigo, cómo participar de lo que tengo preparado para ellos. No solo para ellos, sino también para ustedes y para mí, hermanos, que participamos también del lavamiento de los pies. Era muy importante para él, no para Pedro en ese momento, pero él lo entendería más tarde, hermanos. Ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de leer estos versículos y comprender, antes de participar en el lavamiento de los pies, la importancia de este acto. Podemos, por así decirlo, comprender la importancia de este sencillo ritual. Cristo estableció el modelo. Estableció el modelo de lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, lo que debe pasar por nuestra mente durante el servicio de la Pascua, y en los días previos. Lavarse los pies. La purificación física está ligada a la purificación espiritual, y a la comunión con Cristo. Por eso, Él realizó un acto físico para mostrarles que no solo es necesaria la purificación espiritual, sino también la importancia de tener comunión con Cristo, comunión con el cuerpo de Cristo. Ese es uno de los aspectos que consideramos. La importancia de lavarnos los pies para participar en Cristo. El lavamiento de los pies es un paso inicial muy importante en el servicio de la Pascua, y algunos de ustedes celebrarán la Pascua por primera vez. Ahora pueden prepararse sabiendo que participarán en el lavamiento de los pies durante este servicio. Pueden prepararse con anticipación preguntándose, ¿por qué es importante? Quizás se pregunten, ¿por qué debo lavarme los pies? Estos son los temas que abordaremos, todos, a lo largo de este mensaje. Pero otro punto importante sobre el lavamiento de los pies es que, en tiempos bíblicos, no era opcional, sino una práctica habitual. Este acto físico, si pensamos en aquellos tiempos bíblicos, era un gesto de hospitalidad. El anfitrión ofrecía agua, y un sirviente lavaba los pies de los invitados. Caminaban largas distancias sobre adoquines y tierra. No tenían coches ni carreteras pavimentadas como las de hoy. Tenían que ir a pie con sus animales, solos o acompañados. No tenían bicicleta, tren ni avión para mantener los pies limpios. No usaban calcetines. En aquella época, llevaban sandalias abiertas. Así que, con solo dar unos pasos, los pies ya estaban sucios. Era un gesto de hospitalidad, pero generalmente era la tarea del sirviente de menor rango. La tradición judía dicta que un esclavo judío no debía lavar los pies de su amo. Esa tarea solía recaer en un sirviente gentil. Así, los sirvientes de menor rango, ni siquiera los judíos, estaban obligados a lavar los pies de su amo, pero los gentiles, los más humildes, sí debían hacerlo. Era lo habitual. Lavar los pies era una tarea degradante. Probablemente la gente ni siquiera se fijaba en quién lo hacía. Simplemente pensaban. Primero lo primero, vamos a preparar la bebida o a entablar una conversación, o tengo hambre, estoy en casa de mi anfitrión, y a quien lavaba los pies, probablemente ni siquiera le preguntaban su nombre. Cuando se marchaban aquella noche, o en cualquier otro momento del día en que compartieron la comida en casa del anfitrión, ni siquiera recordaban sus rostros. Hermanos, esto demuestra lo impactante que fue cuando Cristo asumió ese papel. Leamos el versículo 13. Ya lo leímos antes. Voy a leer un poco más adelante en este pasaje. Como mencioné, el único lugar en los evangelios, no en Mateo, Marcos ni Lucas, donde se habla de ello, es solo en Juan donde encontramos este importantísimo pasaje sobre el lavamiento de los pies. Versículo 13. Mantengan su mano ahí. Querrán mantener su mano en este capítulo mientras lo estudiamos, todos. Vosotros me llamáis maestro, y señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, he puesto la medida. He asumido el papel de siervo, el siervo más humilde. Ahora bien, como ya mencioné, eso era lo esperado. Un siervo judío no tenía que hacer eso. Así que, en ese momento, eso no era algo que preocupara a los discípulos. Creo que estaban en la cena. Durante la cena, Cristo hizo lo que hizo. Los discípulos no pensaron en el lavamiento de los pies de antemano. Tal vez deberíamos lavarnos los pies unos a otros o lavar los pies de Cristo. No, ni siquiera se les pasó por la cabeza en ese momento. Pero sin duda Cristo era su maestro. Sabían que era su maestro. Después de más de 3 años con él, eso era muy evidente. Como su maestro y guía, Cristo desempeñó el papel del siervo más humilde. Los discípulos ni siquiera lo habían imaginado, pero sin duda fue impactante, y probablemente por eso Pedro se sorprendió cuando Cristo lavó al primero, y al segundo, y luego al quinto, y al sexto, digamos que él era el octavo y el séptimo. Así que tuvo mucho tiempo para pensar. Los engranajes mentales comenzaron a activarse. El mecanismo de aprendizaje se puso en marcha. Esto demuestra, a todos, que el momento elegido por Cristo fue deliberado. El momento en que Él cuando quiso enseñarles esta lección a sus discípulos, asegurándose de que los discípulos estuvieran en la disposición mental correcta. Al principio no lo estaban. Vemos que Pedro no estaba en la disposición mental correcta al principio. Pero él, su tiempo, el tiempo de Cristo fue el momento perfecto, para enseñarles las lecciones que quería enseñarles. Si hubieran estado en la disposición mental correcta, entonces habrían podido, y estado, preparados para recibir lo que él quería darles. Y eso es lo mismo. Hay una lección para nosotros en esto, hermanos. De nuevo, estás pensando en la Pascua que se celebrará dentro de un par de días. Llevamos varias semanas preparándonos para la Pascua. Estamos listos, purificando físicamente nuestros hogares, y luego nuestras vidas mediante el autoexamen. Haciéndolo espiritualmente. Limpiando nuestras casas de la levadura física, y nuestras vidas de la levadura espiritual. Ya hemos hecho esa parte, la parte que Dios nos ha encomendado. Y ahora estamos listos para aprender y recibir las lecciones que Cristo y Dios quieren que recibamos. Antes de presentar los símbolos, Cristo primero enseñó a los discípulos valiosas lecciones. Lecciones clave que usted y yo también deberíamos recibir. Asimismo, este es el momento perfecto para que reflexionemos y aprendamos las lecciones del lavamiento de los pies. Así que, entremos en lo que mencionamos. Vamos a ver la importancia del lavamiento de los pies que abarca lo que sucedió durante los tiempos bíblicos, y también tener parte en Jesucristo. Eso es muy importante. Pero ahora hay dos lecciones clave que debemos sacar de este pasaje, y de lo que Cristo enseñó. Veamos el versículo 7. Como mencioné, manteniendo su mano en este pasaje. La primera lección, tal como la presentamos, se encuentra en Juan 13. 7. Una vez más, Cristo le habla a Pedro. Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro y los discípulos no comprendían del todo por qué Cristo les lavaba los pies. Entendían el lavamiento de los pies. Probablemente lo habían visto muchas veces, y seguramente alguien les había lavado los pies antes. Sin embargo, al tener una relación con Cristo, llegaron a comprender estas lecciones profundamente. ¿Cuál fue la primera lección que aprendieron, y qué podemos aprender nosotros, qué demostró Cristo? Veamos el versículo 3. Capítulo 13, versículo 3, dice. Sabiendo Jesús, él sabía muy bien, hermanos, esto es importante que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Ahora bien, si van a casa, y leen este pasaje del lavamiento de los pies, si son editores de mente, y quieren copiar, editar y revisar este pasaje, podrían decir que tal vez ese versículo está fuera de lugar, o que ese versículo, todo el pasaje puede tener sentido sino ese versículo. ¿Por qué Dios incluyó ese versículo en este pasaje de las Escrituras? Sabemos que la palabra de Dios es pura. Por lo tanto, hay una razón específica por la que Dios quiso incluir ese versículo. Una vez más, nos da una idea de lo que Cristo pensaba en ese momento. Se puede leer ese pasaje, y si no ese versículo, el pasaje sigue teniendo mucho sentido. Pero es importante que esté ahí. Cristo sabía exactamente quién era. Los discípulos sabían quién era. Les enseñó durante 3 años y medio. Pero Cristo, hermanos, estaba profundamente convencido de quién era. No tenía ninguna duda ni incredulidad en ese momento. Sabía que era el Hijo de Dios. Si alguien podía enorgullecerse, era Cristo. Si alguien podía jactarse de quién era, qué hacía, y de dónde venía, era Cristo. Pero sigamos adelante, y mantengamos la mano en este pasaje. Vayamos, por un momento, a Filipenses. Pongamos un marcador ahí y vayamos a Filipenses. Esto añade algo al pensamiento que Cristo tenía, y al pensamiento que deberíamos tener en este tiempo. Filipenses 2, capítulo 2 y versículo 6. Filipenses 2 y versículo 6. De nuevo, Cristo ciertamente sabía quién era. Podría haberse jactado, podría haberse envanecido. Sabía de dónde venía, y a dónde iba. Versículo 6. Estás ahí en el capítulo 2. Se habla de que Cristo estaba allí en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo estaba en forma de Dios. Parecía Dios. Era Dios. Conocía a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora bien, la palabra ahí, aferrarse, a primera vista, pueden resultar un poco confusa. ¿Qué significa aferrarse? Simplemente significa algo que se apropia, algo que se sujeta con fuerza, a lo que se aferra para obtener ventaja o beneficio personal. Entonces, eso significa que Cristo sabía quién era. Pero no se aferró a su posición como la segunda persona de la divinidad, Cristo. No se aferró a ello. No se aferró con fuerza a ello para su propio beneficio, para su propio provecho personal. Estaba dispuesto a renunciar a ello. Cristo no se aferró a su posición como Dios con uñas y dientes. Conocía el plan de Dios. Sabía lo que le esperaba. Al comenzar los días santos de primavera aquí en el hemisferio norte, sabemos que este es el inicio del plan de Dios. Al empezar a aprender sobre el plan de Dios, Cristo lo conocía perfectamente. Conocía cada detalle necesario, y, sin duda, lo que iba a enseñar a los discípulos después del lavamiento de los pies. Lo sabía perfectamente. Conocía su papel. Pero, renunciando a quién era, el acto de los siglos. El único Dios. El Padre no habría podido hacer lo que Cristo hizo debido a su autoridad. Era necesario que alguien se hiciera humano. Un ser divino que se hiciera humano, y entregara su vida, derramando su sangre para convertirse en el Salvador del mundo, de usted y de mí. Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. Cristo elevó una tarea humilde como lavar los pies a una poderosa lección espiritual. Volvamos al versículo 7. Disculpen, versículo 7. Mientras continuamos, sino que se despojó a sí mismo, Cristo se despojó de toda reputación. Renunció a toda su reputación. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No solo dijo un ser humano. Sí, se convirtió en un ser humano, pero estuvo dispuesto. Les mostró a Pedro, al resto de los discípulos, y a usted y a mí que se convirtió en el más humilde de los siervos, uno que no reconocería. En los evangelios leemos que Cristo podía desaparecer entre la multitud, que la gente no lo reconocería. No era alguien que viniera a engrandecerse, a mostrar quién era. Estaba dispuesto a servir. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí ya sabían, hermanos, a dónde quería llegar con la lección de humildad, de humillarse a sí mismo. Esa es una lección poderosa, el que no se aferró a permanecer donde estaba. No se aferró al poder, por así decirlo. Estuvo dispuesto por ustedes y por mí, hermanos. Y luego recuerden que dijo, hagan eso los unos con los otros. Como yo les lavé los pies, así también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Como les mostré el ejemplo, esta poderosa lección de humildad, deben esforzarse por lo mismo. Eso era lo que Cristo estaba diciendo en esencia. Si participamos en el lavamiento de los pies, decimos que estamos dispuestos a hacer lo mismo. Estamos dispuestos a humillarnos. Y ya lo hemos hecho, hermanos, mediante nuestra mentalidad, preparándonos y estando listos. Pero hay acción, hay más acción involucrada. Se necesita más acción. Repito, no es necesario ser miembro bautizado para pensar en la humildad, aprender sobre ella y comenzar a practicarla de la manera, y en la medida que podamos. Así que este es un mensaje, esta es una lección muy importante que todos debemos aprender. Cristo ejerció la humildad como una forma de vida. Simplemente dio ese ejemplo durante el lavamiento de los pies, y quiso enseñarles esa lección a los discípulos primero. Eso era muy importante para él. Ahora bien, ¿cómo podemos practicar la humildad? ¿Cómo podemos hacerlo? Versículo 4. Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, podemos estar ocupados. Podemos estar ocupados con nuestras propias vidas, y especialmente durante estos días santos de primavera, todos estamos activos, ocupados preparando, desleudando, pero hay oportunidades para aprender a fijarnos en los demás. Hay muchas oportunidades no solo para pensar en nuestras propias cosas, sino también en las de los demás. Eso fue lo que hizo Cristo, incluso esa noche. Estaba pensando, lo primero que se le pasó por la cabeza al entrar a la cena fue, ¿qué puedo enseñarles primero a mis discípulos? No solo el lavamiento de los pies. Ese acto de lavar los pies les enseñó la lección de la humildad. Hermanos, la humildad hace posible el verdadero servicio. La humildad hace posible el verdadero servicio. Ustedes y yo queremos servir. Queremos seguir el ejemplo de Cristo. La humildad, esa mentalidad, hizo posible el servicio. Veamos la segunda lección. Filipenses 2. 5. Leímos el versículo 4 y continuamos en el versículo 5. Dice, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No fue algo puntual. Él se esforzó por tener esa actitud durante toda su vida. Esa era su mentalidad. Si quieren comprender la mentalidad de Dios, piensen en ella. Aquí se dice que la mentalidad de Cristo era así. Hermanos, cuando ustedes y yo lavamos los pies, ¿desde qué perspectiva vemos a la persona a la que servimos? Esa es la segunda lección que estamos viendo. El servicio desinteresado. Durante el lavamiento de los pies, en Filipenses 2, versículo 5, leemos. Haya, pues, en vosotros este sentir. El servicio comienza con esa actitud correcta. La forma en que nos vemos unos a otros. Van a bajar, se van a sentar en una silla, alguien se va a quitar, las mujeres las medias, los hombres los calcetines, desatar los zapatos, los cordones, lavarse los pies unos a otros. Ya hemos oído que son los pies más limpios, que jamás verán en toda su vida. No tienen suciedad ni mugre, pero esa lección aún está ahí para ser enseñada y aprendida por todos. El lavamiento de los pies es un acto recíproco. Es importante que todos nos lavemos los pies durante la celebración de la Pascua. Es un acto mutuo. Uno se sienta, y alguien le lava los pies, y luego se turna para hacer lo mismo con esa persona. Los esposos, cuando están en el campo, cuando son dos miembros dispersos, apartados de otra congregación, se lavan los pies mutuamente. En una congregación, los hombres lavan los pies de los hombres, y las mujeres los de las mujeres, pero también es un acto recíproco. Uno lava los pies del otro y el otro los lava. Ambos actos requieren humildad. Siempre pensamos en servir. De nuevo, la mentalidad de Cristo era humilde, y requería servicio. Pero también se necesita humildad, hermanos, para ser servidos, para permitir que alguien nos sirva. Así que esa lección está presente. El servicio desinteresado es recíproco. Lo aprendemos durante el lavamiento de los pies. Y quiero que piensen en ello cuando lleguemos al lavamiento de los pies en la Pascua. El servicio está justo delante de nosotros. No se puede servir a alguien si no se nos permite. A veces necesitamos ser servidos. Estamos en una posición en la que necesitamos ser servidos, y otras veces servimos. Esa lección está presente. Veamos un par de ejemplos. Ejemplos cotidianos. Ejemplos sencillos de servicio. Servir simplificado, podría decir, para todos. Para nosotros, al pensar en los días venideros, puede ser algo que a primera vista parezca insignificante y pequeño. Lo que hizo Cristo, el lavamiento de los pies, podríamos decir que es insignificante. Era algo esperado en aquel entonces, pero no es una tarea enorme, una gran tarea que Cristo hizo por ellos, pero tiene estas profundas lecciones para nosotros. Pero puede ser importante para la persona a la que sirve. No es una gran tarea. Puede parecer insignificante, pero para aquel a quien sirve, cuando es el momento adecuado, como Cristo enseñando en el momento adecuado, el momento perfecto, los discípulos, algo que llega en el momento adecuado, es importante para la persona a quien sirve. Necesitan esa pequeña cosa en el momento adecuado. Veamos nuestro hogar, cosas que puede hacer en casa. ¿Qué pasa con los niños, los jóvenes que todavía viven en casa? Podrías pensar, ¿cómo puedo servir? Todavía no participo en el servicio de la Pascua. No estoy participando. Estoy aprendiendo sobre la Pascua por primera vez, y sobre el lavamiento de los pies por primera vez, podrían decir otros. Así que hay lecciones para todos nosotros. Y no es solo durante esta época del año, sino que estas cosas se aplican durante todo el año. Ayudar con las tareas sin que se lo pidan. Esa es una tarea simple que hacen en y alrededor de la casa. Hay muchas tareas. Los jóvenes, los niños, mamá y papá están ocupados quitando la levadura. Tal vez queden algunos momentos cuando escuches este mensaje, también aprenderán sobre quitar la levadura. Hay ciertas cosas que hacen, sus tareas, sus quehaceres que les han dado para hacer eso. Esa es una tarea donde pueden ayudar a mamá y papá. Eso es con quitar la levadura, pero ¿qué otras tareas, quehaceres en y alrededor de la casa? Puede ser una tarea asignada o una que decidan hacer por su cuenta sin que se los pidan. En casa, los cónyuges se escuchan mutuamente y los hijos escuchan a sus padres. Escuchar. Simplemente poder sentarse y dedicar un poco de tiempo a escuchar lo que mamá y papá quieren decir, o mamá y papá a sus hijos. Quizás piensen que eso no es un acto de servicio, pero escuchar, sentarse, y estar dispuesto a aprovechar lo que están haciendo, dedicar tiempo, sacrificar tiempo, y escucharse mutuamente, es una manera sencilla de que las cosas en casa se pongan en orden, y empiecen a fluir con más normalidad. Cuando hay problemas, estos se pueden corregir simplemente escuchándonos unos a otros. Esa es una manera de servirnos unos a otros. Servir a la familia primero. Su enfoque está en su familia, y a su alrededor. Luego vienen a una congregación. Estarán aquí, algunos de ustedes celebrando la Pascua, otros el primer día de panes sin levadura. Si continúan, tenemos otra oportunidad. Habrá un sábado, y luego el último día de panes sin levadura. Muchas veces para nosotros, como pueblo de Dios, nos reunimos para partir el pan, pero también para asistir a los servicios. Durante los servicios se realizan muchas actividades. Se puede ayudar a colocar las sillas o preparar una comida compartida. Hombres, pueden organizar una comida compartida. Mujeres, también. Los jóvenes pueden contribuir. Si lo desean, pueden ofrecerse y preguntarle a su ministro. ¿Puedo ayudar a colocar las sillas o a su esposa con la comida y la preparación? Hay muchísimas maneras de servir en la congregación. Quizás sea nuevo en la congregación y quiera servir. Al escuchar este mensaje, se entusiasmará pensando, puedo hacerlo. Puedo contribuir en mi congregación. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Pero al escuchar lo que Cristo hizo con esa mentalidad humilde, nos preparamos para dar el siguiente paso y aprender el siguiente nivel, por así decirlo. Ese paso del servicio desinteresado, esa relación de beneficio mutuo. Y eso también sucede en una congregación. Tal vez anime a alguien discretamente. Ve que alguien necesita ánimo. Es un acto sencillo. Algo pequeño, que no necesariamente sea importante para usted, puede que un año después le diga: recuerdo que me dijiste esto. Me animó muchísimo. Me ayudó enormemente. Me levantó el ánimo. Me ayudó durante un momento difícil en casa o en el trabajo. Y usted podría preguntar. No lo recuerdo. ¿Lo hice yo? Sí, lo hiciste. Así que es una pequeña acción, una pequeña palabra de aliento. Ayudar a los ancianos. Y también a los jóvenes. Ayudar a los ancianos de nuestra comunidad. Ese es un acto de servicio que Cristo apreciará, que el Padre apreciará, y que les demostrará que se toma esto en serio, que quiere formar parte de su congregación. No se preocupa solo por usted mismo. Por lo general, los jóvenes se relacionan entre sí. Hablan con jóvenes, salen con jóvenes, pero cuando se produce una interacción entre diferentes grupos de edad, jóvenes y mayores con jóvenes, eso es importante para Dios. Si entablan esas conversaciones, si ayudan a los ancianos con una simple charla, podrían alegrarles el día. Podrían aprender lecciones que no sabían que necesitaban aprender. En definitiva, todo se reduce a lo mismo. El servicio desinteresado, y esa mentalidad. La otra es ayudar a los compañeros de trabajo, asumir responsabilidades. Si piensan en cosas que puedes hacer en el trabajo, servir en lugar de competir. Son cosas que todos podemos hacer en la escuela o en nuestro lugar de trabajo. Solo un par de ejemplos, y la lista podría ser interminable, ejemplos sencillos que podemos tener en mente. Cristo enseñó el servicio desinteresado, el liderazgo de servicio. Los líderes deben servir a los demás en lugar de ser señores, y tener autoridad sobre ellos. Eso es lo que Cristo dijo en ese preciso momento. Yo soy vuestro líder. Yo soy vuestro maestro. Este es el ejemplo. Si quieren ser grandes, si quieren ser grandes líderes, esto es lo primero que deben hacer, como yo lo he hecho. ¿Acaso Pedro pensó? ¿Sería una vergüenza que otros vieran a mi maestro hacer esto? En otras palabras, Cristo dijo. ¿Entienden que yo, siendo su Señor, les serví? Por lo tanto, vayan, y sírvanse los unos a los otros. Yo soy su maestro. Él enseñó el liderazgo de servicio. Cristo demostró que servir a los demás era el camino a la grandeza, pero también a la felicidad. Veamos un último versículo. Volvamos a Juan 13. Tener esa actitud humilde, servirnos unos a otros, es el camino a la grandeza, pero también a la felicidad. Continuemos en el versículo 16. Juan 13, versículo 16. Dice. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, si sabéis todo lo que habéis aprendido hoy, si sabéis las lecciones que Cristo nos dio, si sabéis la importancia del lavamiento de los pies. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cristo quería que actuáramos. Hemos realizado muchas acciones, hermanos, pero aún nos queda un poco más de acción al acercarnos a los días santos de primavera, lo cual nos traerá felicidad. Cuando nos arrodillamos y lavamos los pies de alguien en la Pascua, le decimos a Cristo, le decimos a Dios. Quiero ser parte de ti. Quiero ser humilde como tú. Quiero servir como tú. Dios pone primero el lavamiento de los pies, porque antes de poder participar del sacrificio de Cristo, del pan, y del vino, primero debemos estar dispuestos a humillarnos y a tener una relación correcta con Dios, y con los demás.